Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Sigue el deporte en la tarde hasta las 4, ahora desde Alicante, para Alicante y para toda la provincia, con buenas sensaciones en el Hércules después del tercer partido amistoso de esta larguísima pretemporada que pondrá punto y final el 18 de octubre cuando arranque la temporada. Segunda victoria ayer, 1-0 ante el Lucán Murcia en el Pinatar Arena, gol de Borja Martínez de penalti en el tramo final de la primera parte, un penalti que provocó el paraguayo Acuña. Sensaciones positivas en defensa, el equipo no encaja goles, tres partidos amistosos y todavía Falcón no ha recibido ningún gol, bueno, ni Falcón ni los que han ido jugando. Y luego es verdad que arriba, bueno, pues es verdad que le está costando al equipo hacer goles, pero faltan fichajes por llegar en la parte ofensiva. Este es un sonido esta mañana de Carmelo del Pozo, el director de deportivo, el asesor deportivo del Hércules, a propósito de lo que queda por incorporar. El Hércules creo que lleva 9 incorporaciones, 9 fichajes entre jugadores profesionales y sub-23. Esto es lo que le falta para rematar la faena antes de que arranque la liga.
No, lo que vamos a apurar es a los jugadores que creemos que son buenos para darle un salto de calidad todavía al club. Los tiempos al final van un poco desordenados porque la segunda, el plazo de fichajes acaba un poco antes. Entonces, esos jugadores que entendemos que pueden elevar el listón, pues lógicamente son de esa categoría, la mayoría. O son jugadores muy determinantes en segunda B o son jugadores de segunda A. Con lo cual, esos jugadores, las fechas se van a ir avanzando según vayan pasando los días. Y sí que es verdad que esa situación, en el momento que cuadren, se van a hacer. No vamos a esperar 5 días o 7 días o 10 días para ver si aparece algo que creemos que no. Tenemos los nombres señalados, se ha hablado ya con ellos y estamos en ese proceso de avanzar. Salvo que saliera una cosa muy excepcional últimamente, los nombres concretos están hablados ya con ellos.
Ya están encarriladas algunas operaciones, pero entendemos de las palabras de Carmelo del Pozo esta mañana que son jugadores con contrato en vigor, probablemente en segunda división, y que hay que esperar a que avance un poquito la competición en segunda, que arranca ya este fin de semana, y cerrar algunas cosas. Y luego probablemente, cuando se cierre el mercado de fichajes el 5 de octubre en segunda, queda todavía algunos días más en segunda división B, ahí finiquitar la plantilla con la 16ª incorporación. Las posiciones están claras, todas las de arriba. Un banda izquierda, un media punta, un delantero, en principio por ahí es por donde tiene que terminar de reforzarse el Hércules para afrontar la temporada con garantías. Pero es la primera vez en bastante tiempo que uno llega a un mes del arranque de la temporada y vale, faltan cosas arriba para dar ese salto de calidad, pero casi casi el Hércules tiene 2 jugadores por posición perfectamente a día de hoy. O sea que muy buenas condiciones de trabajo para David Cubillo en el entrenamiento diario, buenas condiciones para Cubillo en los partidos amistosos, y es verdad que quedan esos 3 detalles que te deben dar el salto de calidad para ser un equipo al que no le falte gol, por ejemplo, como estamos viendo en la pretemporada, pero sí que queda mucho y el Hércules tiene la plantilla muy muy encarrilada, y eso es bueno, ¿eh? Hay que arrancar bien, se lo había propuesto Carmelo del Pozo y bueno, pues lo está aplicando a rajatabla. Luego ya veremos cómo sale todo esto. Está al frente del sonido Quique Sánchez, está con la producción Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán, Deportes COPE de jueves. Son las 3:29, empezamos, bienvenidos. Por aquí está Carlos. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Otro sonido más de la mañana del fichaje hispano-dominicano Tano Bonín.
Tano Bonín, que además es el capitán de República Dominicana, futbolista internacional, que se va a perder algún partido esta temporada si le convocan en su selección, que digo que es capitán, así que parece que sí. El caso es que ya está en Alicante, ya está listo para entrenar con sus compañeros. Recién llegado de Rumanía, donde ha jugado esta última temporada en la segunda rumana, y acaba de llegar a Alicante en coche. Se ha cruzado Europa en coche 37 horas, creo que ha contado.
Ha dicho 37 horas.
En la rueda
de
prensa.
Ha llegado un poco cansado.
Y nada, ya contábamos esta semana que es un veterano central que ha jugado en primera, en segunda y en segunda B más de 120 partidos. Tano.
Pues en principio que estuviera Carmelo.
¿no? Y luego también que, conociendo la trayectoria de Carmelo, pues sé que siempre arma grupos que pelean y luchan por tener un objetivo, que siempre es ascender, pero en principio vamos a ir paso a paso, que el domingo a domingo, e ir consiguiendo los tres puntos. Suelo ser bastante polivalente, ¿no? He solido jugar de central zurdo, central diestro, me es indiferente, y también puedo jugar de lateral derecho. La cuestión es jugar.
¿Dónde estás más cómodo? ¿Dónde te gusta?
Hombre, siempre me he sentido más cómodo de central, pero si el míster lo requiere, puedo también de lateral derecho.
Vamos a ver qué pareja de centrales arranca la temporada. Queda, como decimos, más de un mes, y a ver qué tal evoluciona Pablo Íñiguez de esa intervención que tuvo este verano, finales del mes de julio, en la rodilla, por ese problema en el menisco. Podría arrancar la temporada el Hércules si Íñiguez acusa falta de ritmo y se está todavía recuperando perfectísimamente con un Moisés Tano, ya lo ha dicho él. Juego en los dos perfiles del centro de la defensa y a veces he jugado de lateral derecho, aunque él prefiere jugar de central. Así que un Tano Moisés podemos empezar a dibujarlo como una pareja que podría arrancar la liga. Más sonidos de Carmelo del Pozo de esta mañana en la presentación de Tano. Carlos, el Hércules ha metido 2 goles en 3 partidos. No encaja, es el detalle un poco más negativo.
No encaja, pero tampoco está produciendo muchos goles, aunque es verdad que sí está teniendo ocasiones. El de ayer, ya lo has dicho tú, de Borja, de penalti, después de un penalti que le hicieron al paraguayo Acuña. Y ha hablado Carmelo de si le preocupa o no, si hay falta de gol en el Hércules. Dice que no le preocupa, que además quedan fichajes de calidad para tres cuartos de campo hacia arriba y que el equipo está generando ocasiones.
Bueno, yo creo que el equipo está generando, eso sí, creo que es evidente. Yo estoy muy contento con la actitud, que es lo más importante, y la intensidad que está marcando el equipo en esos partidos. Estás generando, que lo importante es que generen, luego lógicamente está el acierto. También es verdad que ese acierto, con la carga de trabajo física que llevan los equipos ahora, tanto nosotros como otros equipos, pues es menor. Pero sí que es verdad que tenemos arriba un número de jugadores importante, pero que es verdad, y no hay que engañarlo, que van a venir más jugadores de arriba. Eso es seguro. Lo que queremos es que la competitividad de esos jugadores de arriba genere más ocasiones y tengamos luego más acierto. Creo que el acierto también es una situación puntual de momento de temporada o de pretemporada, y que con el paso de los minutos o de los partidos o de las sesiones de entrenamiento irá mejor, seguramente. También es verdad que estamos en segunda B. O sea, los partidos son ajustados en resultado. No conozco muchos partidos que las diferencias de resultados sean amplias.
Bueno, sí nos gustaría ir un poquito más holgados que otros años, ¿eh? Siempre es verdad que los marcadores son muy ajustados, pero vamos a intentar algún día ganar algún partido con holgura, ¿no? Especialmente en el Rico Pérez, que es lo que más se ha echado de menos en esta larga etapa y travesía por segunda B. Y ya vamos a por la séptima temporada consecutiva. Un nombre propio de la pretemporada. Hablamos mucho de Pedro Torres, pero ojo a Abde, ¿eh? Ojo a Abde, que está con desparpajo, regatea como nadie y empieza a ganarse, digamos que, el cariño del entrenador y del director deportivo. ¿Qué ha dicho Carmelo de Abde?
Ayer apareció otra vez en el partido, en la segunda parte, dejando detalles. Muchos están viendo que está para tener minutos, pero hoy Carmelo del Pozo ha dicho que poco a poco, con Abde.
Abde es un jugador que está haciendo una pretemporada muy buena, que va a ir poco a poco. Tiene una edad todavía más joven de la de los que estamos hablando. Los otros jugadores están ya en una banda de 20, 21 años, y esos jugadores están ya un poco al límite de saber si pueden ser para la primera plantilla o no. Alde tiene ese proceso de crecimiento. El año pasado hizo alguna aparición fugaz. Queremos que este año la dinámica sea buena con nosotros y que poco a poco vaya creciendo. Pero es un chico que todavía es mucho más joven todavía que los que estamos hablando de la edad de 20, 21 años que anteriormente hemos hablado los nombres concretos.
El marroquí está llamando mucho la atención. La verdad que un desparpajo tremendo. Yo le he visto un par de veces esta pretemporada y es que no tiene miedo a nada. Encara, se va, es rápido, tiene gol. Así que, bueno, a ver hasta dónde llega. A veces los futbolistas tocan la puerta y la tiran abajo de repente, ¿no? Carlos, probablemente nos pasó con Alex Muñoz en aquella irrupción con Pacheta, ¿no? Bueno, venía de jugar en algún partido aislado en el lateral izquierdo, de repente Pacheta dijo, no, central, vamos, para adentro, pam. Y fue la pareja titular con Picho Atienza, ¿no? está claro en segunda en el Tenerife consolidado.
Que lo de Adde es una irrupción, pero escuchando a Carmelo y leyendo un poco entre líneas, no va a condicionar la planificación. Yo creo que van a, si buscaban un hombre para la banda izquierda, sí, sí, lo siguen buscando, y escuchando lo que dice Carmelo, pues tendrá minutos. Sobre todo si el equipo va en buena dinámica, si no, pues ya veremos.
Noticia de la mañana, os lo venimos comentando en los últimos días. Jonal Alcoyano, ya es oficial, lo ha anunciado esta mañana el secretario técnico del Alcoyano. No llega solo Jonal, llega con Solves, el central del filial. Lo cede el Hércules para que se forme más como futbolista. Ha dicho Carmelo esta mañana que se va a debilitar un poquito el filial con alguna salida, pero por otro lado quieren que los jugadores estos que salgan vayan a segunda B para ver cómo se desarrollan y si pueden algún día aguantar, ¿no?, mentalmente la presión de jugar en el Hércules. Así que Solves al Alcoyano cedido, y Jonah lo veremos si se enfrentará al Hércules esta temporada con el Alcoyano. Ayer la gente, el pueblo, estaba más con Benja que con Jonah en el nivel mediocre del año pasado, ¿no?
Estaba con lo que decíamos aquí, con lo que ha pasado, ¿no? ¿Con quién te habrías quedado? ¿Con Jonah, con Benja, con ninguno o con los dos? Pues el 56% de los que votaron en Cope Alicante, en arroba Cope Alicante, dijeron que con Benja. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Benja, que ayer fue titular en el amistoso junto a Acuña, en punta.
Tiene que espabilar, aún así, Benja, para jugar minutos, ¿eh? Ha venido Acuña, que va a ser titular, yo creo, indiscutible por lo que estamos viendo. Se ha ganado ya el cariño de la gente en apenas 6 días. Y el delantero centro goleador que busca Carmelo y que va a llegar. O sea que Benja tiene que apretar para jugar este año. Está muy cara la titularidad. Enseguida tiempo de opinión, enseguida protagonistas en este COPE de jueves.
Lo necesitas más veces, Costa Blanca desde que amaneces. Este año de casa y estreses, cambia el pijama por el bañador, ni te lo pienses. Será la escapada de tu vida.
Este año necesitas algo más que unas vacaciones. Necesitas Costa Blanca. Descubre todas nuestras playas, calas y medidas de seguridad en necesitocostablanca.com.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
La verdad que muy positiva. Sí, teníamos un rival aspirante a todo en la segunda vez en estos últimos años, un rival que maneja pues buen presupuesto y un grandísimo equipo, muy bien dirigido por su míster, y nada, las sensaciones muy positivas. La primera parte, sobre todo, que bueno, pues hemos jugado 11 contra 11, creo que hemos arrancado un poco dubitativos, pero luego nos hemos hecho con el partido, y sobre todo los últimos 15 minutos hemos merecido ir al descanso con más goles de renta, ¿no? Un trabajo defensivo fantástico del equipo y luego generando ocasiones de gol. Creo que el partido pues ha sido muy serio por nuestra parte y estoy bastante contento con el rendimiento del equipo otra vez.
David Cubillo, el técnico del Hércules, en declaraciones al canal del club después de la segunda victoria de la pretemporada. Ayer por la tarde en Pinatar Arena, 1-0 ante Lucan, con el gol de penalti anotado por Borja Martínez, un penalti que provocó Acuña, dos de los destacados en el partido. Destacamos tres cosas del partido, bueno, alguna más, pero el gol de penalti de Borja, que confirma una muy buena pretemporada del alicantino, que ha venido del Ibiza con muchas ganas de reivindicarse. Acuña, que ha venido para ser titularísimo en el equipo, esa chispa, esa energía, ese carácter de no dar un balón por perdido, al Hércules le venía como anillo al dedo. Y se ha hecho viral aquí en Alicante, Carlos, un GIF con un repliegue intensivo casi como el del Atlético de Madrid en aquel partido de Champions de los jugadores del Hércules ayer en el partido ante Lucán,
sí,
¿no?
Bajan los 10 de golpe prácticamente, ¿no? Sí, sí. Circula por ahí por Twitter esa imagen, incluso el preparador de porteros del Hércules, Chema Jiménez, ex portero blanquiazul, pues lo ha tildado de compromiso, ¿no? Está gustando a la gente eso. Hay quien dice que han corrido más en ese GIF que en toda la temporada pasada.
Bueno, pues sí, la verdad que el año pasado los balances defensivos daban pánico. Sobre todo me viene a la mente aquel partido con el Prat en el Rico Pérez, de un córner a favor, pues nos enchufaban un gol en contra de la manera más ridícula. Y creo que el repliegue este del que estamos hablando viene de un córner o de una falta muy ofensiva, donde suben todos, y es una maravilla ver cómo bajan los dos que están cerrando y aparecen de repente en el plano 6 o 7 corriendo a sprint para tapar esa salida de Lucam en la segunda parte. Vamos a hablar del partido, de las sensaciones que deja ese 1-0 ante Lucam Murcia en el tercer ensayo de la pretemporada. El balance, 2 victorias, 1 empate, 0 goles en contra, 2 goles a favor. De momento, resultados positivos y sensaciones positivas del equipo de David Cubillo. Gonzalo Blanes, compañero de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Te gustó el Hércules ayer?
Sí, me gustó tanto como en el día del filial del Levante, incluso el partido contra la AFE, que fue algo más descafeinado, lo que estáis comentando, ¿no? La solidez defensiva, incluso el técnico apunta ahí que en los primeros 15 minutos el equipo no estuvo del todo bien, pero tampoco en ningún momento el UCAM de Murcia generó peligro. Casi ser portero de Hércules es aburrido porque no le chutan la puerta a los rivales, es una magnífica noticia. Y luego, yo siempre soy muy partidario de la prudencia en pretemporada, pero es que venimos de demasiados meses sin fútbol, venimos también de una temporada nefasta y necesitamos, ¿no?, argumentos para cambiar la inercia. Y yo creo que se están dando esos argumentos, ¿no? Ese GIF que comentabas es muy elocuente, ¿no? Se ve ahí al equipo comprometido, el equipo corre, vemos jugadores que están recuperando el nivel de los de la temporada pasada y luego, muy importante, que los que van llegando van entrando en esa dinámica de grupo, ¿no? Desde el primer minuto ya ves a Cuña ahí en una implicación total y eso también es favorecido porque se ha encontrado un grupo que está en el trabajo y en el día a día. Así que con la prudencia, insisto, de que es pretemporada, sí. Muy importante no morir de éxito en verano. Es decir, muchos entrenadores prefieren perder para corregir. Es decir, es clave que este Hércules interprete que se está mejorando, que eso es buenísimo, que se está generando un grupo, que eso es buenísimo, pero que esto se queda todavía muy corto, 2 goles en 3 partidos, y que evidentemente no hay que frenar ese impulso que todos tenemos de apostar por un 9 goleador, por un media punta, por un banda izquierda, y que esos jugadores vengan todavía a incrementar más la competencia en la plantilla.
A tenor de lo que estás viendo, Gonzalo, ¿dirías que esa falta de gol se debe a la falta de acierto de los de arriba o a la elaboración? Y al estilo.
A las dos cosas, sinceramente. Y también es verdad que estamos en pretemporada y que es muy difícil en pretemporada que todo fluya, ¿no? El equipo ha empezado a trabajarse desde el aspecto de la presión y de la recuperación y ahora hay que encontrar también esa capacidad, ¿no?, para desbordar al rival y para generar ocasiones de gol. Pero yo creo que, en mi modesto entender, por encima del estilo son los jugadores. Yo creo que aquí hacen falta que esos 3 refuerzos que vengan a sumar goles. Este equipo lo único que necesita para ser un auténtico favorito, que es lo que queremos todos, a esos 3 primeros puestos en la primera fase, es gol. El resto, de momento, va más que bien encaminado, incluida la aportación de la cantera. Es que todo está saliendo bien, a excepción de eso. Y eso es lo que, como comentaba la Carmelo del Pozo, se debe mejorar, tanto con los refuerzos como con la mejoría de los jugadores actuales en la plantilla.
Para ti, toda la planificación va por el buen camino, se están haciendo las cosas con mucho sentido común, con mucha lógica, atendiendo a las necesidades que tenía el equipo, pero para ti, Gonzalo, si no llega ese 9 goleador rematador, ¿nos quedaremos a medias?
Sí, por supuesto. Pero vamos, que yo doy por hecho que va a llegar ese 9. Sí. Otra cosa es que,
bueno, que hay que acertar, ¿no?, con ese.
Claro, luego debatiremos si es el 9 ideal. Pero yo, más que las cifras de goles que haya marcado en su vida, lo que me preocupa son las cifras de goles que marque en el Hércules, porque ya he visto demasiados jugadores que venían con estadísticas magníficas y que aquí menguaban y se apagaban. Entonces, a mí lo que de verdad me importa es que sea un delantero que encaje en lo que busca el entrenador. Tenemos a Benja, tenemos a Cuña, y a partir de ahí yo creo que caben 2 más, pero perfectamente. Y luego la posibilidad también de ese media punta o ese banda izquierda que incremente, en este caso, la competencia a Borja, Alfaro, a Javi Pérez y a todos los de la cantera que creo que se están ganando también como mínimo seguir trabajando con el primer equipo.
Acuña se ha ganado lo que todo el mundo había dicho la semana pasada cuando el Hércules lo fichó, ¿no? O sea, es ese Acuña del que nos habían hablado, que se gana la gente desde el primer día, que lucha como nadie, que es incansable. Vamos a ver con el gol qué tal anda en Alicante, pero ya la gente la tiene en el bolsillo en una semana, ¿eh?
Acuña es Acuña, ¿no? Y es la mejor noticia. Todos lo hemos visto, lo conocemos de otras etapas, y es ese jugador que conecta siempre con la grada porque se lo deja todo. Ayer, por ejemplo, lo demostró ya no solo en la acción del penalti, sino en la presión del equipo. Además, es muy importante tener un futbolista de ese perfil porque ayuda a presionar a los demás. Yo recuerdo otras etapas del Hércules que cuando el equipo iba a presionar, pues algunos se quedaban mirando, ¿no? Con Acuña va a ser difícil que eso suceda porque ayuda al resto de compañeros a tener esa inercia. Así que en ese aspecto yo creo que Acuña ha entrado de pie y eso también es importante. Ya sé que la pretemporada sirve de poco, que cuando empieza a rodar la pelota en partido oficial lo que vale es el resultado, pero es muy importante llegar y enseguida conectar. Y por ejemplo Acuña es un claro ejemplo de ese futbolista que parece que lleva aquí más de una semana y que ya mucha gente lo resalta como uno de los jugadores importantes para la nueva temporada del Hércules.
Y que necesita, yo creo que es el perfil de delantero que necesita al lado un killer, un goleador, uno que tenga olfato de
que
gol.
Que se aproveche de eso, ¿no?
Sí, que se aproveche de ese trabajo que hace Acuña y no sé si es Benja o otro delantero con más gol. Yo creo que al final, y supongo que Carmelo también pensará en eso, traer un delantero con mucho gol, que se aproveche de todo eso.
Sí, también hay muchas opiniones que de ese porcentaje del que hablabas antes, Carlos, del 56% que han votado que era más recuperable Benja que Jona, o que se hubieran quedado con Benja antes que con Jona, en esa decisión que había que tomar, porque a los dos, por tema económico, no se les podía despedir después de un año muy malo de los dos. Piensan que Benja aquí no ha hecho goles, entre otras cosas, porque tenía que pelearse con 1,000 futbolistas antes de llegar al área. Entonces, a lo mejor ahora, pues es posible que con Acuña tenga más facilidad de cara al gol. Vamos a verlo. También está y depende de Benja. Decías, Carlos, que había repasado un poco la plantilla. Ahora mismo estarían todas las posiciones dobladas con los sub-23 que han llegado y con los profesionales, menos los dos de arriba.
Menos,
¿no?,
los dos delanteros. Todas dobladas, contando a Abde, por ejemplo, que lo he contado en una de las bandas junto a Borja, contando a Pedro Torres, que es, por supuesto, uno de los cuatro mediocentros. Todos tienen un recambio natural con la llegada esta semana de Mani para el lateral zurdo, menos los dos delanteros. Delanteros hay dos, Benja y Acuña, así que ahí faltan dos, está clarísimo. A lo mejor uno es de perfil más media punta, pero yo creo que van a ser dos hombres de ataque.
Uh-huh. Para ti, lo más importante, lo hemos comentado, Gonzalo, lo del 9 probablemente, o los que lleguen arriba. ¿Lo de la banda izquierda te preocupa? Porque hemos aspirado desde el inicio de la pretemporada a alguien muy gordo, en este caso Pedro, el futbolista de Aspe, ahora en las filas del Albacete, que lo tuvo Carmelo en el Depor. Por cuestiones económicas eso parece un fichaje, un sueño imposible, ¿no?, para este Hércules. Pero dirías que viendo Borja, viendo Abde, ¿no es tan necesario ir a un perfil tan top como había ido Carmelo desde el principio ahí?
Yo lo que pasa es que por afinar un poquito más, creo que Borja y Jesús Alfaro pueden jugar indistintamente en banda izquierda o banda derecha. Yo más que poner el acento en que venga un zurdo banda izquierda, yo creo que sí hace falta otro jugador con desborde, con velocidad y con capacidad de sorpresa, ¿no? Creo que es muy importante estar bien armado atrás, que han demostrado tanto Armando como Erice, y lo conocemos a Pedro Torres y a Diego Benito, que ahí va a haber consistencia en el centro del campo. Pero Borja tiene un balón parado impresionante que yo creo que hay que aprovechar como locos, además. Pero luego el uno contra uno lo tiene Abde, un poquito Jesús Alfaro. A mí me apetece un jugador de ese perfil, un jugador capaz de tener velocidad al ataque. Y puede ser también un media punta, no tiene por qué ser un banda izquierda, me refiero. Yo no creo que sea obligatorio que venga un hombre que se pegue al perfil izquierdo y desborde. Pero un hombre con velocidad, para mí sí necesita este equipo. Un gol, un hombre con velocidad y un jugador talentoso que del último pase. Mucho pedir, seguro que si está yendo Carmelo dirá, vaya, tráelos tú, ¿no? Pero un poco sería la perfección, ¿no? Un 9 que compita con Benja, que tiene gol, un jugador que da el pase, que por ejemplo, para que la gente lo interprete, un Carlos Martínez, un jugador que un perfil diferente al de Acuña, que es delantero, pero es más de asistencia, y un jugador con velocidad. Esos tres yo creo que rubricarían una plantilla para sentirse muy ilusionados en lo que puede ser el nuevo proyecto del Hércules.
Vamos a ver, tiene buena pinta, pero queda tanto, un mes y casi 10 días para que arranque la competición. Que todo apunta que va a arrancar, Gonzalo, ¿estás más tranquilo con eso?
La verdad es que no, ¿para qué te voy a mentir? El protocolo está bien, me preocupa el tema de asistencia de público, eso me preocupa mucho porque creo que es fundamental. A ver si tenemos calendario y bueno, vamos a cruzar los dedos porque arranque. Ya me conformo, que el 18 de octubre empiece la liga y ya la tertulia del día 20 pueda ser analizando un partido oficial del Hércules que apetece y mucho.
Madre mía, es que desde el 8 de marzo al 18 de octubre, una barbaridad. No había estado el Hércules desde su fundación. Bueno, luego sí es verdad que con la guerra civil y tal sí hubo un parón mayor. Pero vamos, que desde después de eso nunca había parado el Hércules, pues 8 meses como va a parar. Una auténtica barbaridad, 7-8 meses. Gonzalo, hablamos la semana que viene. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Recordamos los dos amistosos que tiene el Hércules previstos para las próximas fechas en esta larga pretemporada, Carlos.
Este sábado hay partido a las 6:30 de la tarde, se suspendió el de San Vicente del Jove y va a jugar Hércules en Villarreal contra el Villarreal C, sábado a las 6:30 de la tarde. Y el próximo miércoles 16 de septiembre a las 10:30 de la mañana en Pinatar, en San Pedro el Pinatar, contra Atlético Baleares.
Ayer hablábamos aquí en Deportes Cope con Salvador Gomar, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Era muy optimista de cara al arranque del fútbol no profesional, de la segunda B y la tercera. Y hablaba de que el lunes vamos a conocer, con la reunión de la comisión delegada de la federación, el sistema de competición. Y inmediatamente después, al día siguiente, probablemente se conozcan también los calendarios, que a día de hoy solo sabemos los subgrupos, pero falta por conocer el sistema de competición, cómo va a ser, y también ese calendario de todos los subgrupos en esta segunda B diferente que tenemos por delante. Bueno, ayer estuvimos muy pendientes de todo lo que pasaba con el Consejo Superior de Deportes, con las múltiples reuniones que se produjeron en COPE Madrid. Está uno de los especialistas de la cadena COPE, Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo en orden. ¿Tú eres optimista también para que el fútbol, en este caso no profesional, de segunda B, arranque en tiempo y forma?
Más que todo en orden, yo diría que tenían que ponerse de acuerdo, pues porque el lío que se estaba formando era muy grande. Se hablaba ya de la dimisión, bueno, de hecho la ha pedido el Partido Popular de Irene Lozano, estaban enfadadísimas todas las federaciones. Ya estamos hablando de muchísimos deportistas y de muchísimos deportes, de todo el que no mueve dinero ni da dinero en este país, y claro, había mucha gente enfadada y había que ponerse de acuerdo, pero no creo que los acuerdos sean muy sólidos. O sea, el ministro dijo, oye, poneros de acuerdo y poneros ya. Pero los acuerdos que salen de esa reunión, más allá de que no hay un papel definitivo, no hemos visto todavía el protocolo escrito como tal, sí. Lo que sabemos es que a nivel de público se prevé 500 bajo techo y 1.000 al aire libre, pues evidentemente eso, por ejemplo, para un club como el Hércules, que mueve muchísima más gente, pues va a ser un gran problema a nivel económico, a nivel de taquillas y a nivel de afición, de que no va a poder estar con su equipo. Y luego a nivel de test es que hay más incertidumbre todavía, o sea, sí. Se aparcó, se pegó una patada hacia adelante y dijo, bueno, que lo decidan las autoridades sanitarias, cuántos, cómo y sobre todo quién les paga. El CCD dice que va a poner algo de dinero, las comunidades dicen que van a poner algo de dinero, pero es que hablamos de muchísimos miles de euros si queremos hacer test de verdad serios, que sería pues casi antes de cada partido, antes de cada competición en otros deportes. Entonces, bueno, es un muchísimo dinero y yo lo que creo es que simplemente se ha llegado a un acuerdo de mínimos, digamos. Y habrá que ver cómo se pone blanco sobre negro en el papel y cómo acaba quedando todo, si se puede ampliar un poco ese límite de público y sobre todo el tema de los test, que yo veo que sí, va a haber muchísimos contagios y muy difícil hacerlo.
Es muy complicado, sobre todo quien sufraga esos gastos que tienen. Para muchos clubes es inasumible hacer test en la previa de cada partido, por ejemplo, ¿no? Es una auténtica barbaridad.
Ayer he hecho las cuentas, Juanma Castaño, en el partidazo, sí. Y pues estamos hablando más o menos de unos, creo que hablaba de 8.000 euros todas las semanas, si haces cada 3 días o antes de los partidos y demás. Bueno, pues al final multiplica eso por todo el año y es que se te va una gran parte del presupuesto en un año que el presupuesto está ajustadísimo y que los ingresos han bajado muchísimo.
Totalmente. Del tema de aforo, Ángel, ¿crees que va a primar, digamos, que una premisa unificada para todo el país o que va a ser cada comunidad autónoma en función de cómo esté la que permita, hablo de la segunda vez, la que permita más acceso, porque por ejemplo ahora en la Comunidad Valenciana, decía ayer el presidente de la Federación de Fútbol Autonómica, decía, tenemos el 75%, podemos cubrir hasta el 75%. ¿Tú crees que va a ser tabla rasa, es decir, 1.000 al aire libre y ya está?
Yo creo que va a haber otra pelea ahí, me refiero. Lo que quiere imponer el CSD es eso, 500 y 1.000, 500 bajo techo, 1.000 al aire libre. Pero da un cierto, o sea, da un cierto margen hoy. Dice que sobre esas bases deciden las comunidades. Es decir, puede haber alguna comunidad que diga, pues yo no quiero que entre nadie, porque no quiero que haya brotes y porque creo que es más seguro. Pero pusieron de límite desde el Consejo los 500 y los 1.000. ¿Quiere decir que eso va a ser así? Pues yo tengo mis dudas, porque al final las comunidades también tienen su peso, las comunidades fueron las primeras en quejarse a nivel político de que esto había que solucionarlo y de que era un marrón, y precisamente por eso el ministro se metió junto con la presión que hicieron desde el Comité Olímpico Español y solucionaron el tema. Entonces, es que no hay nada definitivo, es que ni siquiera se ha visto ya un protocolo escrito, insisto, blanco sobre negro, mandado a todas las federaciones, mandado a todas las competiciones. Yo no sé si al final se abrirá un poco la mano. Yo sé que en muchos sitios se va a querer abrir la mano y lo que yo veo muy difícil es que haya muchísima diferencia. Es decir, sobre esos 1.000 sí que entiendo que igual alguna comunidad dice, pues a mí me parecen muchos o me parecen pocos. Pero lo que no veo es, pues eso, en Alicante entrando 15.000 personas al estadio y en Cantabria entrando 1.000. No veo esa diferencia por lo que hemos hablado siempre y por lo que se habló en la Liga de Fútbol Profesional. Había clubes que querían y que creían que podían meter público y se dijo todos o ninguno. Pues yo creo que esto va a intentar hacerse una cosa similar, muy muy igualitaria en todas las comunidades y que no haya grandes discrepancias.
¿Tiene buena pinta el Racing o no, Ángel?
Uf, a mí me da un miedo, pero bueno, mucha cantera, a ver si funcionan los chavales y de verdad les damos oportunidades y a crear un proyecto desde cero, desde la base. Es verdad que el Racing al final, por presupuesto, por historia, aunque hay mucho filial, la Morevieta, que es un equipo muy duro y tal, bueno, pero por ahí en el norte debería dominar. Pero ya te digo, espero que por fin se cree el proyecto que yo siempre he querido, que es muchísima cantera. Tenemos chavales maravillosos, os dejo el nombre, que lo apuntéis por ahí por Alicante, de Pablo Torre, el hijo de Esteban Torre, que recordáis que fue al Racing. De hecho marcó en el 5-0 aquel histórico al Barça en el 95 y demás. Bueno, pues su hijo es una maravilla, internacional sub-17 y una maravilla.
Lo apuntamos. Vamos
a ver si le dejan ya jugar y bueno, y luego fichar cosas muy puntuales y muy buenas. Pero yo tengo ciertas dudas, veréis.
Gracias, Ángel, un placer, te seguimos en los espacios deportivos de la cadena COPE. Cuídate mucho, gracias.
Un abrazo.
Más optimista que Ángel estaba ayer Salva Gomar, el de la Valenciana.
Sí, sí,
era,
sí.
Vamos,
bueno, vamos a estar pendientes de ese próximo lunes, pero desde luego no cuadra nada lo de los 1.000 espectadores que se dice por un sitio y el 75% que dijo aquí ayer el presidente de la Valenciana.
No, pues vamos a ver.
Bastante más, en el Rico
Pérez. Él entendía que iba a primar la decisión de las autonómicas por encima de una imposición un poco a nivel global para todo el país. Ahí está el quid de la cuestión, ¿eh? No hay protocolo de qué va a pasar o qué se tiene que hacer antes de un partido. En fin, todavía hay dudas, ¿eh? Ayer,
de todas formas, el problema seguro que son los 8.000 esos a la semana que decíamos, ¿eh? De los tres. El principal problema es ese ahora mismo.
Sí, sí, seguro, el económico. Bueno, nos damos una vuelta por el US Open y enseguida despedimos este Deportes COPE de jueves. Se está disputando este primer Grand Slam después de todo lo que ha pasado y estamos ya con las semifinales en el cuadro femenino. Si te gusta el tenis, tienes que seguir las recomendaciones de Sergio Beato. Ya sabéis que es nuestro gurú en COPE Alicante. Todas las semanas aquí, dos pronósticos de los principales torneos. Vamos con las semifinales femeninas a ver qué nos cuenta Sergio. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juanfran, oyentes de COPE Alicante. Guajes, nos vamos a las semifinales de chicas. Partido totalmente de alejarse. Toros desde la barrera, orden de alejamiento entre Serena y Vika Zarenka. No me fío, parece un win to win. Serena, aunque llega irregular. Y Vika Zarenka llega, pues la vieja rockera como un toro, ¿no? Llega pues, jugando muy bien desde el fondo. Y cuidado porque puede darle un susto a Serena. Yo creo que es un partido para alejarse, para ver tranquilo. Y toros desde la barrera. Sí me metería en la otra. Yo creo que Osaka es más experta que Brady. Veremos un partido muy reñido. Aquí nadie regala nada, Guajes, hay mucha igualdad. Jennifer Brady, una jugadora estadounidense, ya lo dijimos, con muy buena derecha invertida, lifta muy bien, imprime mucho efecto a la bola, es una gran jugadora de fondo, pero yo creo que Osaka está más acostumbrada a jugar contra jugadoras top, ¿no? Andrés, Kubitova, Kenin, Barty, siempre de jugadoras de ese pelo con Tabeit. Y Brady sí, evidentemente llega bien, pero llega de ganar a jugadoras como Blinkova, Sissi Bellis, Caroline García. Cotiza la baja, por cierto. Kerber también cotiza la baja. Jugadoras así, veo más experta a Osaka, mejor tenista por ahora, y yo creo que la victoria debe ser para la nipona. Nada más, Guaje, suerte a quien me sigue y un abrazo.
Gracias, asturiano, gracias, Sergio. Mañana más, a ver qué tal se dan estos partidos de semifinales. Es asturiano, pero afincado desde hace años en Alicante. Si te gusta lo que cuenta Sergio, si te gusta el tenis, puedes seguir mucho más en Tister Pro Tenis y en su canal de Telegram. No olvides jugar con responsabilidad. Mañana cerramos la semana y el sábado otro amistoso contra el Villarreal C. Es el sustituto del Jove Español por aquel positivo que se dio ayer y que, del que hablábamos.
El equipo también de tercera división, el Villarreal C, el sábado juega el Hércules ahí a las 6:30. Mañana contamos algo más.
Mañana detalles aquí en Deportes COPE. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Adiós.
Ahora seguís con la tarde de COPE. Gracias. Adiós.